por Nadal Gutter, 19 de abril de 1963. El primer símbolo que nos da la Biblia es el del agua. Lo encuentras en el segundo versículo, el primer capítulo del Génesis. Antes de su primer acto creativo, se nos dice que Dios se movió sobre la superficie de las aguas y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Antes de su primer acto creativo, se movió sobre la superficie de las aguas. El agua es un símbolo muy preciado para mí debido a mi primera visión a la edad de 7 años. ¿Pero qué es esa agua de la que habla? Aquí se nos dice en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y se han cavado cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso ahora se define como agua viva. En el capítulo 4, versículo 10 de Juan, se nos dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Aquí encontramos la misma agua viva. Él te está diciendo que tiene el poder de darte agua viva, que Dios definió como él mismo. Entonces, ¿qué es el agua viva? Escúchenlo con atención, por ahora tenemos la verdad. Y esto está en el libro de Proverbios, el capítulo 27, el versículo 19, como en el agua el rostro responde al rostro, así la mente del hombre refleja al hombre. Ahora vemos qué es el agua. Así como en el agua un rostro responde a otro, así la mente del hombre refleja al hombre, no a la mente. La mente no es más que un reflector, refleja al hombre, el poder operante. Tiene agua viva. Blake, a quien tengo mucho cariño y de quien hablo todo el tiempo, su primera visión fue la de un árbol de ángeles, cuando tenía 8 o 9 años. Entonces entró en la familia y les dijo a sus padres que acababa de ver un árbol lleno de ángeles. Su padre, para convertirlo en un niño sensato, se preparó para darle una buena paliza. Afortunadamente para Blake, su madre intercedió y lo salvó. Quizás para eso estén las madres, para protegernos de nuestros padres violentos. Sin embargo, no fue golpeado, pero el padre quería convertirlo en un ciudadano razonable, sano y sólido, y estaba viendo ángeles en un árbol. Ese es el primer pensamiento que tenemos de Blake, de todo lo que se dice sobre Blake, y el último pensamiento se dice sobre una vecina que estuvo presente en su lecho de muerte. Luego regresó a su casa y les dijo a sus parientes que acababa de presenciar la muerte, no de un hombre, sino de un ángel bendito. Eso es lo que Blake enseñó toda su vida, nos convertimos en lo que contemplamos. Y aquí una vecina podría decir que vio la muerte no de un hombre sino de un ángel bendito. No, no se convirtió en eso inmediatamente. E indudablemente hubo innumerables momentos en su vida en los 70 años que vivió en los que hubo muchos, muchos momentos no angelicales, si se lee la historia de Blake con atención, pero al final cumplió lo que vio. A lo largo de su mayor poema, Jerusalén, ese pensamiento impregna las 100 planchas. Se convierten en lo que contemplan. Lo hacemos, cada uno de nosotros. ¿Y cuál es tu concepto de ti mismo hoy? ¿Es su concepto realmente lo que debería ser? ¿Un hijo de Dios o un hijo de la señora Brown? Por muy dulce y encantadora que sea la señora Brown, por muy dulces y encantadores que sean tus padres en este mundo, no se puede comparar con el concepto que podrías tener de ti mismo, que es, soy el hijo de Dios. Si ese es realmente el concepto que tienes de ti mismo, y miras en el espejo de tu mente y contemplas ese concepto de ti mismo, puede que no aparezca inmediatamente en tu mundo, pero aparecerá. Porque por esta ley, nos convertimos en lo que contemplamos. Sé que cuando tenía 7 años mi primera visión fue la del agua. Solía asustarme. Ocurrió una vez al mes hasta que llegué a la pubertad. Siempre podía saber cuándo vendría debido a ese estado de ánimo que se acumulaba en mí durante el día. Y siempre se repitió. Me convertiría en un océano infinito y, sin embargo, era una ola que se movía sobre el seno de ese océano. Durante ese intervalo de la noche, fui a la vez océano y ola. Y como ola, fui arrojado al aire y luego recibido nuevamente en el seno de ese océano. Fue una experiencia aterradora. Pero el océano era un océano muy enojado, un océano turbulento. Y luego pasó cuando llegué a la pubertad. Luego fue reemplazado por otro concepto de océano, y esta vez, el océano era agua viva. Eso fue cuando tenía poco más de 20 años, tal vez 20 o 21, en la ciudad de Larchmont, en la ciudad de Nueva York. Esta noche en cuestión, mientras me desvanecía de este mundo, me convertí en uno con una inmensidad, no tenía circunferencia, y todo era luz dorada líquida. Pero no una luz enojada, era una luz suave y pulsante. Todo era suave y palpitante, y yo lo era y no había nada más. Ya no había ninguna ola, hubo integración, integración completa. Yo era una luz líquida dorada, viva y pulsante. Duró toda la noche. Porque cuando me desperté por la mañana, el libro que estaba leyendo estaba sobre mi pecho, un libro muy grande y pesado, lo que demuestra que no me había dado vuelta mientras dormía. Debí haber estado en trance. Debí haber entrado en algún estado cataléptico en algún momento de la tarde, porque la cama estaba prácticamente inmóvil, intacta. El sol ya había salido y la lámpara de lectura todavía estaba encendida. Así que debí haber tenido 8 o 9 horas de profunda catalepsia en este océano infinito de luz dorada, pulsante y líquida. Pero ahora el espejo adoptó una forma diferente. En un espejo así, podrías ver lo que quieres ver. En un espejo así, no hay una imagen rota, como cuando yo era un niño de 7 años, esa era una imagen rota. No podía ver nada en ese espejo, fue demasiado turbulento. Pero luego llegó ese momento en el que realmente lo busqué. Como se nos dice en Jeremías, si me buscáis de todo vuestro corazón, seré hallado por vosotros, y entonces restauraré vuestra suerte. Si realmente me buscáis con todo vuestro corazón, seré encontrado por vosotros. Entonces todas tus fortunas que parecen haberse esfumado serán restauradas. Y así todos podrán encontrarlo. Todos lo encontrarán, cuando tengan sed de encontrarlo, porque hay una sed que solo una experiencia de Dios puede saciar. Nada en el mundo puede apagarlo excepto una experiencia de Dios. Así que aquí esta noche, esta agua viva es tu mente. No eres mente, tú eres Dios. Dios se mueve sobre la superficie de las aguas, y se nos dice en ese capítulo 27, ese versículo 19, que acabo de citar, que así como en el agua la cara responde a la cara, así la mente del hombre refleja al hombre. Y ese hombre es una mente, la mente refleja al hombre. El hombre es Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Entonces, cuando miras dentro de la mente de ti mismo, ¿qué te ves a ti mismo como ser? Sea lo que sea que consideres ser, aunque puede que en el presente inmediato no se exteriorice en tu mundo, si eres fiel a la visión, ningún poder en este mundo puede impedirte exteriorizarlo dentro del mundo. Pero no hay poder. Entonces, en palabras de Blake, y él fue fiel a la visión divina en tiempos de problemas. Todos los problemas del mundo, los mares turbulentos del mundo, no perturbaron la visión. Tuvo la visión de un ángel verdadero. Entonces dicen que está loco. Lo escuché aquí hace poco. Mi esposa dijo que alguien que vino aquí le preguntó a uno de los maestros de la ciudad qué pensaba de Blake y él respondió, oh, bueno, ese hombre estaba loco. Está loco. Ahora bien, Blake tenía todos los atributos de la locura, todos los activos de la locura, pero ninguno de sus pasivos, ninguno. ¿Estaríamos todos tan locos como él? Si estuviéramos tan locos como él, veríamos lo que él vio. No estaba enojado. De hecho, vio la doble visión. Vio la triple visión. Vio la visión cuádruple. La cuádruple visión la tocaré el martes por la noche, cuando hable sobre el poder, el maravilloso poder del apego, porque esa es la cuádruple visión. Pero siempre tuvo una doble visión en todo momento. Para él nada era simplemente lo que parecía a los sentidos. Un árbol no era solo un árbol. Eso es lo que llamó una visión única, el sueño de Newton, el sueño de los científicos, donde, bueno, la luna no es luna, el sol es solo un sol, un cuerpo ardiendo. Para él eran simplemente ángeles proclamando la gloria de Dios. Entonces miró un cardo, no era solo un cardo, un anciano gris. No importa lo que veía, lo veía doblemente, todo tenía otra imagen contenida en su interior, hasta que finalmente pudo alcanzar la visión cuádruple, y esa es la visión perfecta. Pero aquí, cuando la mente la aceptas no como una cosita que el mundo exterior quisiera entrenar, sino simplemente como un espejo, déjalo simplemente como un espejo y tú mismo determinarás lo que quieres ver al mirarte en el espejo y concebirte como uno con Dios. Y cuando te miras en el espejo de tu propia mente, creyendo plenamente que eres Él, como todos los espejos, no cambiarán la imagen, la reflejarán. Y llegará el día en que serás recompensado con experiencias reales para demostrar a tu propia satisfacción que tu imagen es verdadera. Tienes todas las experiencias registradas en las Escrituras. Porque el espejo solo te refleja a ti. Así que si tu concepto de ti mismo es el de una persona pequeña, golpeada, pobre e insegura, como parecías, solo obtendrás una confirmación de ello. Esta noche puedes darte cualquier regalo de este mundo. Si supieras el don de Dios y quién es, diciéndote, dame un sueño, le pedirías y él te daría agua viva. No solo agua de la que ahora volverías a tener sed, sino agua viva. Si realmente crees que así es como funciona, que no necesitas a ningún ser en este mundo, tienes el espejo. Solo manténgalo quieto. Como se dice en el Salmo 23, junto a aguas tranquilas nos guía, no a aguas estancadas, está quieto y puede reflejar. Él restaura mi alma de esta manera. Entonces me lleva junto al agua tranquila. Y así la mente se aquieta. No estoy ansioso, no estoy preocupado, y lo sé si miro en mi mente y te veo como me gustaría verte y me convenzo y persuado de la realidad de esa imagen tuya. No necesito hacer nada para que así sea, se vuelve así. Se desarrolla en su propio tiempo específico, y luego te ajustas a la imagen que tengo en mi mente acerca de ti. Entonces el espejo solo refleja los conceptos que tengo en mí. Tú no, es mi concepto de ti al que debo ser fiel. Si tengo el concepto más noble de ti y de los demás en mi mundo, y permanezco fiel a mi visión, no hay poder en el mundo que pueda impedir que se exteriorice en mi mundo. Así que aquí, este símbolo del agua está realmente muy, muy cerca de mí. Porque retrocedo en el tiempo, la primera, recapitulamos todo lo dicho en las Escrituras, y la primera imagen es agua, y mi primera visión fue la del agua. No puedo expresar lo aterrador que fue hasta que llegué a la pubertad y luego desapareció. Luego regresó cuando cumplí los 20, pero esta vez el agua no estaba turbulenta, era agua viva, realmente viva. Yo era lo único, lo era. Y, sin embargo, no había mundo, no había nada, solo luz viva, palpitante, resplandeciente, dorada, luz infinita. Y luego supe, más tarde, que en esto podía ver cualquier cosa que quisiera ver, y viéndolo, ningún poder en el mundo podría impedir que sucediera. Y luego, como no eres un hombre sabio, no tienes formación académica, no tienes estas cosas para respaldar tus afirmaciones, pero ningún poder puede perturbarlo. Porque estas experiencias pertenecen a una región mucho más profunda y real que la que habita el intelecto. Así que todos los argumentos del mundo que esgriman no pueden perturbarlo, no importa lo que te digan. Y de ahí la eterna pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y por eso ha destrozado las mentes de innumerables personas que intentaban descubrir qué ocurrió primero. Porque la razón nos dice que no puedes tener una gallina a menos que tengas un huevo, ¿y cómo podrías tener un huevo a menos que tengas una gallina? Entonces, ¿qué fue primero? El eterno problema. Puedes resolverlo en poco tiempo con imagination. Esa es una pregunta tonta y cualquier intento por parte del hombre de responderla es una respuesta tonta. Vinieron el uno del otro. Yo vine de Dios y Dios vino de mí. Soy como el huevo. Y Dios, de sí mismo caí. Él me hizo caer como la gallina hace caer el huevo. Ese es el fin de la doctrina de la caída, no de ninguna otra caída. Y luego de ese estado simplemente me levanté, como una gallina saliendo de un huevo. Y ese es el fin de la doctrina de la evolución, soy uno con el mismo ser en el que estaba antes de caer de él. Entonces todos caemos, configuración predeterminada, como nos dice en el capítulo 1, versículo 4 de Efesios, y él me escogió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Sí, él me eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Y luego, cuando todas las cosas estaban preparadas, como un nido, porque eso es el mundo, todas estas galaxias, como un nido, me deja caer. Caigo sobre Dios, directo al nido, y después de la incubación, yo, por un esfuerzo dentro de mí mismo, salgo. Y entonces esa cáscara de huevo es como tu cráneo. Está sellado, tal como está sellado tu cráneo, y dentro de él está todo lo que fue su aparente creador, ni más ni menos. Cuando esté todo completo, saldrás. Cuando salga, serás uno con Dios, al igual que Dios, conteniendo dentro de sí el mismo poder para engendrarse a sí mismo y dejar caer su propio ser en las galaxias y dejar que los dioses aparezcan. Y así, solo la imaginación puede cerrar esa brecha entre quien vino primero, el huevo o la gallina. No, son uno, vienen uno del otro. Como nos dice en el capítulo 3, el versículo 16 de Gálatas, y así del hombre sale Cristo. Y vuestra descendencia que es Cristo. Sé que todo el vasto mundo enseña algo más que eso. Pero para mí, la religión comienza con la revelación, y luego cae en el dogma, en el eclesiasticismo, en los rituales, en todas estas cosas externas, y allí queda atado. Pero esa no es la verdad. La verdad es la visión. Cuenta la visión tal como te fue dada. Si no tiene sentido para quienes lo escuchan, dígalo sin distorsión, dígalo tal como vino. Si no lo entienden, no lo modifiquéis para que lo entiendan. Cuéntalo tal como vino. Y así es exactamente como sucedió. Entonces, tal como te dicen, nos convertimos en lo que contemplamos, intento animarte a que tomes una imagen esta noche. Puede ser que esta imagen que tomarás esta noche no necesite más que, digamos, un día, una semana o un mes para materializarse. No sé el intervalo de tiempo. Pero adopta un concepto encantador y noble de ti mismo en el que estás contribuyendo al bien del mundo. Donde realmente contribuyes y te sientes limpio y saludable en ese aporte. ¿Cómo sería si fuera cierto? Bueno, ahora mira tu mente y mírate como ese ser que contribuyó. Porque puedes concebirte a ti mismo como ese ser. Si puedes, mira hasta que realmente sientas la emoción de ser tal ser. Ahora, de una manera que nadie sabe, surgirá porque de esa misma visión tuya surgirá todo lo que se necesita para exteriorizarlo en tu mundo. Puede ser cualquier cosa que quieras en este mundo si sabes cómo moverte sobre la superficie de las aguas, y la superficie de las aguas simplemente se mueve sobre tu propia mente, eso es todo. No discutes con nadie. No le pides a nadie que te ayude. Simplemente miras tu propio ser y te concibes siendo el hombre, siendo ya ese hombre o esa mujer que quieres ser. Y no preguntes a nadie si es posible. Si lo que quieres es riqueza, entonces, que sea riqueza. Si lo que deseas es reconocimiento, entonces deja que sea reconocimiento. Si lo que estás expresando ahora es un aumento de talentos, entonces un aumento de talentos. No me importa lo que sea. Concíbete siendo ya el ser que te gustaría ser, y al concebirlo busca la confirmación. Si no hubiera un reflejo en este mundo, nadie sabría cómo es. Entonces Dios crea un reflector de inmediato. Es una mente, se llama agua. Pero luego en Proverbios se nos explica lo que quiere decir con agua, y nos dice, como el rostro en el agua se responde a sí mismo, así la mente del hombre refleja al hombre, 27 minutos y 19 segundos. No refleja la mente sino que refleja al hombre. Entonces, ¿qué es ese hombre para sí mismo? Luego mira dentro de su mente. Cuando él mire dentro de su propia mente, verás reflejado en esa mente, es solo un espejo, lo que él es para sí mismo, y por la ley de que todas las cosas se convierten en lo que contemplan, no puede evitar convertirse en ese hombre. No puede evitarlo. Por eso os digo, sueñad noblemente, sueñad los estados más idealistas del mundo y luego permaneced fieles a vuestro sueño, como si fuera verdad. Y si lo haces, sucederá sin la ayuda de ningún ser en el mundo. No lo necesitas. No necesitas que nadie te ayude, te convertirás exactamente en lo que imaginabas ser. Entonces esta agua viva no es algo extraño que Él os va a dar. Él te dará el mensaje, eso es lo que te dará. Él te contará todo sobre ti. Si tienes sed de ser diferente de lo que eres, pregúntale, Él está dentro de ti, y díselo. Él te dará agua viva, algo tan vivo que refleje exactamente lo que eres. Nada turbulento, pasé por el estado turbulento. Sin duda, eso es exactamente lo que pasó el hombre en su etapa anterior, donde no podía ver nada reflejado. Solo vio confusión y turbulencia. Luego llegó ese momento en su tiempo en el que pudo estabilizar la mente, y la mente adquirió una cualidad viva y se convirtió en agua viva. Pero si tomamos al hombre primitivo, no puede concebir que nada de lo que hace sea causa de las cosas que suceden en su mundo. No puede concebir porque no ve ningún reflejo en su mente, debido a que la mente no está quieta, es demasiado turbulenta. Pero cuando el hombre controla esa mente, pasa de ese mar violento y tormentoso, que experimenté cuando era un niño de 7 años, a esa luz viva, pulsante pero reflectante donde se ve a sí mismo al mirarla. Porque, mirándolo, suceden cosas más extrañas. Un día, leyendo o contemplando una imagen similar que estaba en el libro que leí esa noche cuando me quedé dormido, porque estaba leyendo la vida de Buda cuando esto me sucedió por primera vez. Y entonces, esa noche en cuestión, no leyendo el libro de Buda sino contemplando a Buda, mientras lo hacía, ante mis ojos apareció un enorme pedernal. Y luego, sin esfuerzo de mi parte, se rompió en muchos pequeños fragmentos, y luego manos invisibles lo moldearon en la figura meditativa más hermosa que era como un Buda, meditando. Cuando me acerqué y lo miré, me estaba mirando a mí mismo. Yo era lo que estoy contemplando. Y la emoción que era mía. Aquí vi esta figura oriental sentada en la misma postura en la que se encuentra un Buda, la pequeña estatua de Buda, hecha de este pedernal. Cuando me miré y vi que yo era la figura que contemplaba, brillaba y brillaba y brillaba. Cuando alcanzó la intensidad de la luz explotó y luego volví a donde estaba antes. Este espejo de la mente refleja perfectamente lo que haces. Y por eso te digo, pruébalo. Pruébalo esta noche. Toma un concepto glorioso de ti mismo, tómalo de un amigo, tómalo de tu padre, de tu madre y de tu hijo, y permaneces fiel a la imagen que tienes de ellos. Hazlo sin su conocimiento, hazlo sin su consentimiento y manténlo en tu mente hasta que puedas verlo, verlo claramente. No tienes que hacer nada más allá de eso, solo verlo claramente en tu mente y luego dejarlo. De una manera que nadie sabe y que no podrías idear conscientemente los medios para lograrlo, sucederá. Ahora, al final del libro, el capítulo 22 de Apocalipsis, nos trae de regreso al comienzo del libro en Génesis. Estábamos todos invitados a venir, los que tengan sed, vengan y llévenlo sin precio. ¿Tomar qué? Toma esta agua viva. De modo que los 66 libros están impregnados de esta agua viva. Y cuando llegas al último capítulo, casi el último versículo, es el versículo 17 del capítulo 22 de Apocalipsis, una vez más trae el tema de esta agua viva. Así que todos están invitados a venir y beber sin precio, comprarlo sin dinero y tomarlo. Cualquiera que me escuche esta noche, lo tiene, así que no le costará nada probarlo. No necesitas más que una determinación para ser algo distinto de lo que eres y algo grande, algo noble, algo maravilloso. Luego, mentalmente, mírate a ti mismo como esa persona. Una buena manera de verte así es traer a un amigo a tu mente y hacer que tu amigo, por su expresión, el sonido de su voz y lo que dice, confirme que ve en ti tal ser. Deja que te vea, y luego, en tu mente, observa su expresión, una de completa satisfacción si es un verdadero amigo, sin envidia de su parte si es un verdadero amigo, pero con orgullo en su rostro porque te tiene como su amigo y está muy orgulloso de tus logros. Si quieres añadir algo más, mantén una conversación mental con él desde la premisa de que él realmente ve y aprueba ese yo en el que te has convertido. Eso te dirá lo que verías si no tuvieras eso que reflejar en tu mente, lo que verías en lo más profundo como a ti mismo. Verás el mismo ser que él está viendo. Así que toma un amigo y úsalo para confirmar esa imagen de ti mismo. Y puedo decirle que se sorprenderá de cómo funciona. Pero debes quererlo. Incluso el que me busca con todo su corazón, me encontrará y yo le devolveré todas sus fortunas. Pero debes buscarlo. Pero todo, realmente debo quererlo con todo mi corazón. Cuando lo quiera, pero realmente lo quiera, lo encontraré. Entonces tienes esa enorme satisfacción de que realmente no importa si todos los sabios del mundo se opusieran, no haría ninguna diferencia. No estás hablando de esta esfera. Sin hablar de algo que se puede ver con un telescopio o un microscopio, no puede ser visto por ningún instrumento hecho por el hombre. Es algo completamente fuera del alcance de los telescopios y microscopios. Así que simplemente miras hacia adentro y lo ves. Cuando te conviertas en eso, la razón intervendrá y tratará de justificarlo, y todos los hombres sabios dirán, pero sabes que habría sucedido de todos modos. Mira, conociste a tal y cual, y luego él, a su vez, te presentó a tal y cual, entonces tuviste las oportunidades. Y debido a que tuviste las oportunidades, te convertirás en eso. Pero no esperes que alguien más lo haga. Y luego siempre intentarán minimizar el funcionamiento de este maravilloso poder. Pero te digo que nunca falla. Nunca falla. Todos están invitados, el capítulo 55 de Isaías, el primer versículo, todo el que tenga sed, venga al agua, pero todos. Sin limitaciones, no solo los que son de determinada raza o los que pertenecen a determinada tribu, sino todo aquel que tenga sed, venga al agua. Y no tiene precio. Ven y llévatelo sin dinero, sin precio. Así que cualquiera que tenga mucha sed está invitado a venir a esta agua. Así, a lo largo de los 66 libros, está impregnada de esta agua fantástica, y el agua es tu propia mente maravillosa. El que lo investiga mañana, tarde y noche es el hombre que realmente eres, y ese hombre está destinado a despertar un día para encontrarse a sí mismo como Dios. Sí, te caíste, deliberadamente. Dios te permitió caer, pues el nombre yo de Bahwe, el verbo Bahwe, guión bajo guión bajo guión bajo, significa caer o, causalmente, hacer caer, o soplar el viento o, causalmente, hacer que el viento sople o que se mueva. Y así fue Dios, porque ese es su nombre, yo de Bahwe, quien como la gallina dejó caer el huevo. Pero en ese óvulo que fue fecundado por Dios está el mismo, y luego, después de la incubación, desde dentro hace un esfuerzo, pues el plan está ahí, y lo rompe. Luego se levanta como un pollo, capaz del mismo poder creativo, la misma creación, la que aparentemente lo creó, uno con Dios, su propio engendrador. Así que esta noche, si tienen una concordancia y quieren continuar con ella más allá de la hora, simplemente tómenla y tomen la palabra agua, y lean capítulo tras capítulo y vean lo que se dice de esta maravillosa agua. En primer lugar, el argumento en el capítulo 4 de Juan, en el momento en que habla de esta agua, bueno, ¿cómo puedes hacerlo? No tienes balde, ni cuerda, y el pozo es profundo. ¿Quieres decir que el agua que nos darías es mayor que la que puedo sacar de este pozo que nuestro antepasado Jacob cavó para nosotros? Y él les dice, con esta agua volverán a tener sed. El agua que yo les daré será una fuente de agua nueva, que brotará para vida eterna. Nunca cambiará. Pero ella no pudo entenderlo del todo, y luego él le reveló quién es. El primer milagro realizado en el Evangelio de Juan es convertir el agua en vino, en otras palabras, en agua viva. De un estado turbulento, lo conviertes en algo vivo, en agua viva. Así se nos dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, no bebas más agua, usa un poco de vino por el bien de tu estómago y de tus muchas aflicciones. No tiene nada que ver con el vino que tú y yo disfrutaríamos con una buena comida. Pero dejas de simplemente absorber qué hacer y te conviertes en un hacedor y lo haces. Así que deja de beber agua, deja de simplemente absorber noticias mañana, tarde y noche sobre lo que debo hacer para convertirme en lo que me gustaría ser, y luego conviértete en un hacedor y hazlo. Entonces conviertes el agua en vino. Entonces el primer milagro realizado en el Evangelio de Juan, que está en el segundo capítulo, llenó tinajas de piedra con agua y esta vez no sacó agua sino vino, agua viva. Porque eso es el vino. Es algo vivo. Y así lo convirtió en algo que realmente vive en la vida del hombre. Entonces, si alguien sale de aquí esta noche, tomando vino para el bienestar de su estómago y no simplemente absorbiendo las noticias, para escuchar lo que escuchó esta noche y no hacerlo, todavía está bebiendo agua. Pero si sales y nunca vuelves aquí porque tu patrón cambia en el mundo y te vas a otra parte, pero no olvidas lo que escuchaste, y sin olvidarlo lo aplicas, entonces estás bebiendo vino. Lo estás poniendo en práctica sin importar en qué parte del mundo te encuentres, y al ponerlo en práctica, obtendrás los resultados para cumplir la declaración de Santiago: sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que conviértete en un hacedor, y un hacedor es poner en práctica lo que escuchaste esta noche. Comience con un amigo. Tome a cualquier amigo en su mundo que crea que esta noche realmente podría recibir ayuda financiera, social y física. ¿Pero se le puede ayudar? Si crees que se le puede ayudar, entonces le ayudas. Tráelo ante tu mente, represéntalo ante ti mismo como debería ser visto por todo el vasto mundo, y creerás en la realidad de esa imagen de él. Te estás moviendo como Dios sobre la superficie de las aguas y estás creando tal como Dios creó en el principio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero no hizo nada hasta que se movió sobre la superficie del agua. Así que puedes caminar por la calle y moverte sobre la superficie del agua, tomar el autobús y hacerlo, sentarte tranquilamente y hacerlo. Pero aún así la mente. No importa cómo pareciera antes, ese es un pensamiento muy inquietante si tienes que luchar contra él. No importa lo que sean, es como un océano tormentoso si no son agradables, si las cosas no están bien para ellos. Entonces no intentas hacer nada al respecto. Simplemente tráelos ante tu mente, como deberían ser vistos por ti, por el mundo y por ellos mismos. Y entonces pones eso como la imagen que se reflejará en esta maravillosa agua en movimiento, que es tu propia mente. Así lo lees cuando regresas a casa, como en el agua un rostro responde a otro, así la mente del hombre refleja al hombre. ¿Cómo puedes evitar eso? La mente del hombre refleja al hombre. Entonces, un hombre se queja de que la sociedad no es amable con él, de que el jefe en su trabajo es demasiado cruel y de que no gana suficiente dinero. Él está reflejando solo el ser que él mismo concibe ser, y ellos en su mundo solo están reflejando lo que él dentro de sí mismo ha establecido como patrón. Si no le gusta lo que está pasando porque no son más que espejos, entonces que reorganice las cosas, por así decirlo, y cambie el concepto que tiene de sí mismo. Cambiándolo, simplemente déjalo ser fiel. Porque recordemos ese intervalo de tiempo, como nos dice el libro de Habacuc, ese segundo capítulo: cada visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si parece larga, entonces espera, es segura y no llegará tarde. 2:3. Así, cada huevo tiene un intervalo de tiempo diferente para salir del cascarón: el de una gallina, 3 semanas, la de algún otro pájaro, quizá un intervalo más corto, otro pájaro, un intervalo más largo. Lo mismo se aplica a los huevos que traen al mundo a los hombres, y a las ovejas y al ganado vacuno. Hay intervalos en el tiempo. Y así tu imagen esta noche de un amigo o de ti mismo tendrá su propia hora señalada, y si eres fiel a ella y no la confundes, madurará y florecerá. Así que te invito a probarlo. Y entonces conoceréis este misterio del agua, porque les he dicho que la Biblia es un misterio que no debe mantenerse en secreto, sino un asunto que es realmente de carácter misterioso. No hay razón para pensar ni por un momento que deba mantenerse en secreto solo para unos pocos de nosotros, díselo a cualquiera en este mundo. Pero la Biblia no es lo que se nos dice en ese pasaje de Jeremías, ese capítulo 2, cuando dijo, dos males ha hecho mi pueblo, y luego declara el primero, como se apartaron de él, la fuente de agua viva, y se cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y estas cisternas rotas son simplemente todos los sismos del mundo, pero todos. Están tratando de sacar algo de esta cisterna rota y no lo consiguen. Para los hombres que escribieron nuestra Biblia, y nadie conoce a los autores, nadie. Este que citamos esta noche del Génesis, no hay un erudito digno de ese nombre que escriba en este libro que tenga algún manuscrito firmado. Hay tres letras. A uno lo llama manuscrito J, manuscrito E y manuscrito P, y eso es todo lo que tienen, completamente sin firmar. No hay identidad de los autores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vinieron al mundo? ¿Nacieron como nacimos nosotros? ¿Realmente vinieron como tú y yo vinimos a través del útero de una mujer? ¿O aparecieron en nuestro mundo, como yo, una noche hace muchos años, entré en otro mundo, sin pasar por el útero de una mujer en ese mundo? Yo era tan real como este mundo, sólidamente real. Y así salí de mi cama a ese mundo y no era esta tierra, sino un mundo sólido como este, con gente vestida como tú. Y si alguien me hubiera arrestado allí y me hubiera obligado a dar un certificado de nacimiento o una tarjeta de identificación que fuera entendida en ese mundo, no lo habría hecho. Así que no estuve allí a través de ningún canal normal de nacimiento físico. Regresé aquí, sin regresar aquí de ninguna manera conocida. Entonces, ¿quién es E, quién es P y quién es J? Nos dan símbolos y letras, pero no tenemos forma de saber quién es el autor del Génesis. Hasta donde llegamos, no se puede encontrar ningún manuscrito que estos eruditos catalogarían de alguna manera, salvo el manuscrito J, el manuscrito E o el manuscrito P. Entonces, ¿quiénes son estos fantásticos autores? Porque si lo tratas incluso como literatura, no encontrarás nada más grande que el Génesis. Y en lo que respecta a la visión, ¿dónde encontraríamos algo más grande? ¿Pero quiénes son los autores? Completamente desconocido para la mente mortal. Pero ahí están esos 50 maravillosos capítulos. Y todo está impregnado de agua. Nuestros historiadores y maestros de la Biblia intentan convencernos de que el agua era un elemento tan precioso en el desierto, tan precioso donde estaba todo esto, que por eso hicieron tanta agua. No tiene nada que ver con eso. ¿No tiene nada que ver con eso? Entonces vino al desierto a abrevar su rebaño y el pozo estaba allí tapado y quitó la piedra y dio de beber al rebaño. Después de dar de beber al rebaño, hizo rodar la piedra y cubrió el pozo de Jacob. Así que somos ovejas de su prado, ¿no es así? Y así somos abrevados por cualquiera que sepa regar y alimentar a todas las ovejas hasta que queden completamente saciadas. Y luego se revierte automáticamente. Cuando uno viene detrás de ti y lee ese mismo capítulo, es como un libro cerrado. Coge el libro, pasa al capítulo 29 de Génesis, lee la historia del movimiento de la piedra y el abrevadero de los rebaños, y se pregunta, ¿de qué se trata? Si alguien sabe cómo quitar la piedra y cómo realmente tomar esa agua de significado psicológico y dársela al mundo, después de haberlo hecho automáticamente la piedra se retira. El que viene detrás de él y lee el mismo capítulo no puede interpretarlo. Siempre es un pozo sellado. Pero esta noche lo has escuchado y creo que lo probarás. Así que ahora permítanme aclarar en unos momentos el agua sobre la cual Dios se movía. Él dijo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, esa agua es su propia mente. Si esta noche está demasiado agitada porque estás demasiado ansioso, entonces es como un mar tormentoso, un mar turbulento. Pero espera un momento, se volverá agua tranquila y quieta. Sigue corriendo, porque está vivo, pero aún no suficiente para reflejar el ser que quieres ver. Y luego la forma de verlo es asumir que eres lo que te gustaría ser. Habiéndolo asumido, mira y verás que el mundo refleja ese hombre que eres porque todos lo ven. Habiéndolo visto reflejado en los rostros de tus amigos, déjalo. Solo déjalo. Y esa es la caída. Esa semilla que vino de ti tiene su propia hora señalada y crecerá y vendrá a este mundo. Así que inténtalo. Y permítame decirle que, después de que suceda, porque sucederá, entonces comparta conmigo sus buenas noticias contándome cómo funcionó para que yo, a mi vez, pueda contarlo desde esta plataforma y que nuestra fe nos anime mutuamente. Si funciona para usted, que funcionará, entonces dígame qué hizo y cómo funcionó, y luego yo, a mi vez, se lo contaré a todos los presentes. Ellos, a su vez, serán alentados a seguir adelante y ser tan fieles a sus visiones como lo fue Blake, a pesar de todas las cosas por las que pasó en el intervalo. Porque su vida, como la de todo gran hombre, es realmente una alegoría. La vida de cada persona en el mundo es realmente una alegoría. La gente no se da cuenta del todo. En la vida de Blake, una de las cosas más destacadas, este hombre amable y tierno que no podía matar ni una mosca, y un día, al regresar a su jardín, vio a un soldado borracho, lo tomó en cuerpo y lo llevó por el camino. Entonces el hombre entabló acción contra él y lo acusó de insultar al rey, lo cual es un delito espantoso en Inglaterra, y lo era aún más entonces, en su época. Este hombre inocente fue acusado porque un soldado borracho quería vengarse. Fue todo un juicio en Inglaterra. Y luego ves esta maravillosa historia, un soldado es siempre un símbolo de autoridad y un jardín es siempre creatividad, y aquí su jardín. Estaba vendiendo su alma en ese momento a un hombre que quería que se convirtiera en retratista y no quería tener nada que ver con ello. Entonces Blake estaba vendiendo su alma, su creatividad, a este hombre que tenía dinero porque al hacer este trabajo, entonces su situación financiera se aliviaría un poco. Pero él estaba vendiendo su poder creativo, y por eso aquí, en su jardín, estaba el hombre borracho y autoritario. Porque quien lo empleaba tenía la autoridad y el poder. Y luego lo rompió y se negó a no hacer ningún retrato y a no tener un solo modelo en el mundo. Nunca usó un modelo. Vio lo que quería pintar, con la mayor claridad que podría tener cualquier modelo en este mundo. Cuando quiso dibujar el alma de una pulga, vio el alma de una pulga, y era un hombre. Porque la pulga es un insecto chupa sangre, pero los hombres también chupan sangre. ¿Quiénes emplean sin una remuneración adecuada, no están tomando la sangre de otros? No les importa lo que te pase cuando vuelvas a casa. Si tienes una familia de 12 personas y no están bien alimentadas, no les importa una vez que sus ganancias son lo suficientemente grandes. Y si los vieras espiritualmente, como pulgas, porque una pulga es simplemente un insecto que bebe sangre. Están tomando la sangre de quienes no tienen la recompensa adecuada, están chupando sangre. Cuando Blake pintó su maravillosa pulga, el alma de una pulga, el fantasma de una pulga, deberías ver esa cosa monstruosa, pero es humana. Todo es hombre en el mundo. Y entonces la vida de cualquier gran hombre, como Blake, es una alegoría. Entonces, cuando puso su jardín nuevamente en forma, el soldado subió. Blake finalmente ganó el caso. Todos sabían que el hombre estaba cometiendo perjurio. Blake no dijo nada contra la corona, y quedó demostrado. Pero mientras tanto, pasó por el infierno para demostrarlo. Pero ese fue el punto de inflexión de su vida, como la gran alegoría de su vida. Pero aquí, su primer pensamiento en el mundo, un árbol lleno de ángeles, y el último pensamiento, este día estuve junto a la cama de un hombre cuando murió, vi la muerte de un ángel bendito. Así que lo que comenzó como una visión, lo cumplió como hombre, vio un ángel cuando era niño y murió como un ángel bendito. Así que esta noche ves un ser noble. Cuando salgas de este mundo, haz tu salida como él. Pero vuestro verdadero destino es Dios, porque somos uno con Dios. Él se hizo a ti para que tú puedas convertirte en él. Ahora entremos en el silencio.